Apunte jurídico en Egunon Vizcaya. Con RASL Abogados.
Pues aquí seguimos en Egunon Vizcaya y hoy es martes, así que toca apuntes jurídicos con nuestros compañeros y vecinos de RASL Abogados. Hoy saludamos a Pablo de los Ríos Enríquez. Egunon, Pablo.
Egunon, sí.
Y también nos acompaña Sergio Ruiz. Sergio, Egunon.
Egunon, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, encantada de saludaros y de tratar de esclarecer, como hacemos cada semana, esas dudas, consultas legales y jurídicas que nos llegan por parte de nuestros oyentes. Vamos a empezar con una que nos trae Sergio Aguirre, que pregunta o que dice que su administrador de finca le indica que para que se pueda introducir un tema en el orden del día, este debe ser un tema que se pueda votar. De lo contrario, lo deja su administrador de fincas pues escrito en el acta como ruegos, preguntas y sugerencias. Y quiere saber, Sergio, pues si esto efectivamente es así.
Bueno, aquí la cuestión es que para tú poder introducir un tema como vecino en una convocatoria de una junta, lo que tienes que hacer es avisar al presidente, preferiblemente por escrito, de que tienes interés en introducir ese tema y el presidente estará obligado a incluirlo en la próxima junta. Claro, aquí el problema está en el carácter de lo que introduces, por ejemplo, y la importancia y la gravedad. Si tú lo que quieres es introducir una reparación de un escalón que se ha roto en el portal, pues evidentemente eso habrá de ser sometido a votación para pedir presupuestos, urgencia, etcétera. Pero si tú lo que quieres es introducir ruidos procedentes del sexto izquierda, pues evidentemente no hay nada que votar al respecto de eso. Sí que sería encuadrable en ruegos y preguntas. Y luego en la discusión generada en la propia Junta de Vecinos, de ese, por ejemplo, de este ejemplo que acabamos de poner de ruidos procedentes del sexto izquierda, pues se podrá adoptar algún acuerdo, por ejemplo, relativo a pues se emite comunicación o y ya para la siguiente junta, que puede ser extraordinaria, pues que uno de los puntos del orden del día sea emprender acciones judiciales contra los ruidos procedentes del sexto. Es decir, pero tiene que ser, en efecto, para poder estar en el orden del día, tiene que ser un acuerdo votable y de la relevancia suficiente como para ser incluido en el orden del día. Cualquier cuestión no tiene por qué estar en el orden del día, y si es un mero comentario, es un mero aviso, algo informativo o algo todavía muy seminal, que sí que es cierto que a futuro puede dar lugar a la adopción de algún acuerdo, irá en ruegos y preguntas inicialmente.
Y una consulta, si va a ruegos y preguntas, ¿en cualquier caso se puede votar?
Se puede y se hace, lo que pasa que entendemos que eso es contrario a la ley, es decir, porque si un acuerdo no está convocado, igual hay un vecino que no sabe que se va a tratar sobre eso y no va a la Junta, es decir, se genera
la cualificación, el quórum especial, por ejemplo, que pudiera hacer falta.
Eso es.
En ese caso, claro, eso causaría una indefensión porque el vecino no conocía, claro, que se iba a tratar ese tema en cuestión. Imagínate que en ruegos y preguntas se somete a votación la instalación, pues no sé, de algún tipo de...
Que genera una derrama, que genera un gasto, que genera
una pena parabólica especial o lo que fuere, ¿no? Entonces, claro, eso necesita una cualificación especial en la votación de la Junta de Comuneros. Y claro, eso sería susceptible de ser impugnado.
Totalmente.
Porque, lógicamente, no se ha incluido en el orden del día, como bien decía Pablo.
Todo lo que sea votado tiene que estar preavisado en la convocatoria, en el orden del día. Si no, esos votos, pues bueno, esa parte del acta es susceptible de ser declarada nula en un procedimiento judicial.
Los ruegos y preguntas están más que nada para las quejas, para informar al resto de los comuneros de circunstancias que existen en la comunidad, que bueno, que puede ser importante que sean conocedores todos, ¿no? Pero que realmente luego se pueda someter a una posterior votación en otra junta, ¿no?
Eso es. Puede ser que los ruegos y preguntas sirvan para decir, oye, pues hay que hacer otra junta extraordinaria para votar no sé qué. Eso sí, pero ya te digo, son cosas diferentes.
Queda claro. Muy bien, pues tenemos otra consulta de un oyente que dice, tengo una empleada del hogar que se quiere ir 2 meses de vacaciones a su país. Estoy obligado a autorizárselo. Aún tiene pendientes, dice, de disfrutar las vacaciones de este año, pero nada más.
Es una cuestión muy común. Obligado no está obligado. Evidentemente, si tiene 30 días de vacaciones, bueno, pues esta persona podrá irse a donde quiera o no, es decir, podrá utilizar esos 30 días de vacaciones como la ley le asiste, pero claro, si lo que quiere son 60 días, que son 2 meses, la fórmula ya no depende de la empleada, depende del empleador, porque el empleador no tiene por qué soportar una ausencia adicional de otros 30 días, con el correspondiente pago de cotizaciones. Podrán llegar a algún acuerdo, por ejemplo, de te adelanto las vacaciones del año que viene o te doy un permiso no retribuido durante 30 días, es decir, que no cobras sueldo, puedes irte. Pero claro, eso implica un perjuicio para el empleador, para la familia, porque aunque le dé un permiso no retribuido y no le tenga que pagar el salario, primero, va a necesitar contratar a una persona ya no solo para suplir los 30 días de vacaciones, sino los 30 días adicionales, y encima el permiso retribuido lleva a la obligación de pagar la cotización. Es decir, ese empleador va a tener que cotizar ese mes en el que pues le ha regalado los 30 días libres sin sueldo a la empleada de hogar. Aquí realmente, realmente lo que subyace es que, bueno, pues esa persona, esa empleada de hogar, lo que está pidiendo es ese permiso no retribuido, y si el empleador, la familia, no se lo da porque no se lo tiene por qué dar, bueno, pues siempre existe la opción de, oye, pues yo causo baja voluntaria porque me quiero ir unos meses a donde sea y cuando vuelva, contrátame otra vez, ¿no? Eso siempre está ahí. Lo que pasa que, claro, eso desde el punto de la empleada de hogar es arriesgado porque, claro, bueno, luego no tiene por qué... Claro, luego no tiene por qué la familia volver a contratar a esta persona. Lo lógico es que le pida por escrito la empleadora esos 30 días de permiso no retribuido y que el empleador se los conceda o no se los conceda.
De acuerdo. Bueno, una consulta sobre incapacidad. Dice un oyente, creo que me van a dar una incapacidad total y quería informarme sobre la nueva ley que obliga a que me adapten el puesto de trabajo.
Sí. Sí, sí, desde el pasado 30 de abril tenemos una reforma tanto en la Ley de la Seguridad Social como en el Estatuto de los Trabajadores, artículo 49, que viene todo de una sentencia europea de enero del 24, y es una cuestión que cambia bastante el panorama y que todavía está, permíteme la expresión, un poco verde, porque todavía su aplicación, aunque nosotros ya la estamos haciendo, es complicada. ¿Esto qué quiere decir? Antiguamente, antes de esta ley en España, cuando te daban, por ejemplo, una incapacidad permanente total, como la que nos dice este oyente, es decir, una incapacidad solo para tu trabajo, nada, la empresa te finiquitaba, os dabais la mano y cada uno por su lado, y tú podías desempeñar otro tipo de puestos de trabajo que nada tuvieran que ver o que no fueran incompatibles con las dolencias por las que te han reconocido la incapacidad. Ahora no. Ahora lo que están obligadas las empresas es a intentar no hacerlo. A al menos intentar adaptar el puesto de trabajo o recolocar a esta persona trabajadora dentro de la empresa. Claro, esto es relativamente sencillo. Lo hemos visto en empresas grandes, pero en empresas pequeñas es complicado. Y da lugar, bueno, pues está dando lugar a mucha problemática relativa con despidos, porque mira, el trabajador al que le reconocen la incapacidad total en este caso por la Seguridad Social tiene 10 días para informar a la empresa y solicitar esa readaptación. La empresa tiene 3 meses después de esa solicitud para demostrar o bien que lo ha logrado readaptar o que le es imposible. Claro, se va a empezar a dar mucha casuística en la que van a darse despidos procedentes, pero también despidos improcedentes y despidos nulos, porque va a haber trabajadores que van a demandar a las empresas porque van a considerar que no han hecho todo lo suficiente para adaptar ese puesto de trabajo y que les están despidiendo por su situación de discapacidad, lo que puede dar lugar a procedimientos de nulidad del despido. Es decir, una situación que antes de la ley era muy sencilla, oye, ya no puedes trabajar, tienes una incapacidad, hasta luego. No, ahora va a enredar mucho la madeja para todos los lados y tenemos que estar muy atentos a ver cómo tratan los tribunales esta cuestión, porque no es nada sencilla.
Es que desde la perspectiva de la empresa también lo deja muy difícil el hecho, claro, de poder adecuar esos puestos de trabajo, ¿verdad?
Porque, claro.
Claro, aquí yo creo que no se mide, ¿no?, correctamente cuáles son los intereses ponderados, ¿no?, tanto del trabajador como de la empresa, porque salen perjudicados los dos, las dos partes. Entonces yo creo que aquí había que buscar soluciones que de alguna forma ayuden de una mejor forma a poder, ¿no?, congeniar esos periodos de baja tan largos, ¿no?, muchas veces con las situaciones económicas que se producen en cada momento dentro de cada
eso
empresa.
Está claro.
Claro, especialmente si hablamos de pymes, ¿no?, o de pequeñas,
claro,
empresas,
claro,
que lo tienen, como siempre decimos, pues más difícil. Bueno, vamos con una última cuestión, si nos da tiempo, yo creo que sí, vamos. Dice un oyente, entregué un dinero para comprar una casa, el plazo para la escritura acaba el día 30 y los vendedores no me responden. ¿Cómo he de actuar?
Bueno, pues esto es muy sencillo. Lo que tienes que hacer es hacer un requerimiento fehaciente, preferiblemente un requerimiento notarial. Mandarles a un notario al domicilio que hayan designado. A ver, un burofax también serviría, pero estamos hablando, no sé cuánto dinero ha entregado, pero estamos hablando de que seguro que una gran cantidad de dinero, que claro, si al final se entiende que el incumplimiento es por parte de esta persona que compra, puede acabar incluso este oyente que nos hace la consulta perdiendo ese dinero, dependiendo cómo esté redactado el contrato privado, qué tipo de arras sean, ¿no? Pero entendiendo que son las arras penitenciales de toda la vida, que es lo que más habitual es, aquí lo que tenemos que garantizar es que quede claro de quién es el incumplimiento. cumplimiento. Es decir, tú eres parte compradora, no, lo más probable es que hayas elegido tú la notaría en la que vas a hacer la operación, porque tú vas a correr con los gastos de la notaría, manda un requerimiento fehaciente a esta gente, a esta parte vendedora, para decirle tal día, tal hora, en tal notaría. Mm. Que no recogen el burofax, que lo desatienden, manda a un propio notario que te va a cobrar 300, 400 euros por hacer ese acta notarial a la vivienda, a decir que les has requerido para que vayan a notaría. Porque solo de esa forma vas a poder demostrar que el incumplimiento no es tuyo, que tú tenías la voluntad perfecta de claro. ir a notaría y consumar esa operación, y que es la otra parte la que, por motivos desconocidos, pues está incumpliendo. Ojo, que igual nos estamos adelantando y resulta que ya se han puesto en contacto al momento en el que estamos resolviendo aquí la duda, ¿no? Pero por si acaso tiene que cubrirse uh-huh. y tiene que demostrar y garantizar que el incumplimiento no es suyo. Uh-huh. Si hay una intermediación inmobiliaria, si hay en medio de una agencia inmobiliaria, que la haga partícipe del problema, que deje correos electrónicos, que el de la inmobiliaria insista también, por si el día de mañana hay que tirar de testigos.
Y no es suficiente que transcurra el plazo que se convenga en el contrato. Por eso es muy importante requerir de una forma fehaciente, es decir, que si la otra parte tenga conocimiento de que verdaderamente se le está comunicando el incumplimiento.
Eso es.
Uh-huh. Queda claro. Pues lo vamos a dejar aquí. Pablo de los Ríos, Enríquez, Sergio Ruiz, muchísimas gracias como siempre.
A ti.
A ti.